en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Los presupuestos generales del Estado, que ayer os contábamos que contemplaban becas para aquellas personas que quieren opositar al mundo de la judicatura, de la fiscalía o de la abogacía del Estado, sin embargo, trae noticias que no han gustado nada a los representantes de los autónomos, porque también habla del incremento que tendrán las cuotas a la Seguridad Social para el año próximo. Como mínimo 96 euros repartidos en 12 pagas, iba a decir. Realmente es una paga lo que hacemos a la Seguridad Social los autónomos. Una noticia un tanto regular en un momento en el que todavía no ha terminado de despegar la economía, especialmente para aquellos sectores afectados por la crisis de la COVID-19. Esperemos que, de todas formas, 2022... sea un año estupendo para todos y que no solamente puedan pagar esas cuotas, sino que incluso saquen los beneficios que no han podido obtener a lo largo de estos meses. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y aquí en Onda Madrid, que todo hay que decirlo. Y ya saludo a... Bueno, ha venido hoy, de verdad. Es que de fiesta total. Ya nos contará mañana dónde va, porque va a un evento del que vamos a hablar aquí en Madrid Trabaja. Andrea San Martín, muy buenas,
¿qué tal? Muy buenas tardes, Peña. Tenemos que darte unas clases de moda, porque fiesta, este outfit, este look,
bueno,
no es.
Bueno, a ver, vamos a ver. Acostumbrados a los vaqueros.
Es formal, llevo una blazer y bueno, pues eso equivale a fiesta según Peña, pero no es así.
Bueno, llevas una blazer, vienes completamente maquillada, que usualmente no lo sueles
eso
hacer.
Es cierto.
Entonces, pues ya eso es fiesta. ¿O no, Javi García?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno,
para... A ver si decide Lourdes.
Ahora se me escucha,
ahora,
¿sí? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para un viejuno como tú es muy de fiesta, quizás.
No, perdona.
Ella va elegante e informal, como va siempre.
Va
estupenda siempre.
Arregla pero informal, que decía
claro.
Martirio cuando vosotros casi ni habíais nacido. O sea que,
estábamos en la cuna.
Que no es algo, no sé qué me dice Lourdes, de vampira.
Voy de vampiresa, da igual,
a que vas
pero
de
estoy. Mientras vale. Esté, da igual cómo vaya, ¿no?
Da igual, lo que no nos da igual es que nos sigas a través de las redes sociales. Uh-huh. Así que te pedimos que conformes parte de nuestra familia. Por Facebook primero.
Vamos con Facebook.
Hoy vamos a cambiar.
Tenemos ahí un perfil que se llama Madrid Trabaja.
Y en Twitter...
Pues nada, simplemente nos tienen que buscar en esta red social con @MadridTrabajaOM.
Y las ofertas de empleo, claro, que es lo que estás esperando en realidad. Estarás diciendo estos, ¿por qué hablan tanto y no nos cuentan las ofertas de empleo que tienen para el día de hoy? Pues si has aguantado hasta este momento, buenas noticias, porque la Universidad de Alcalá de Henares convoca 70 plazas de auxiliares administrativos.
Para participar se requiere estar en posesión del título de la ESO equivalente. El sistema de acceso en esta ocasión es por concurso oposición para el ingreso en la escala auxiliar administrativa de la Universidad de Alcalá. El plazo termina el 11 de noviembre.
El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo de solicitud para 32 plazas de ingenieros técnicos industriales.
Sí, desde hoy hasta el 11 de noviembre se puede presentar la candidatura y será mediante el sistema de oposición los que se evaluarán harán los opositores y está formado por un cuestionario de 100 preguntas, un desarrollo por escrito de dos temas que se determinarán por sorteo público y, por último, dos supuestos prácticos para valorar el rigor analítico de los aspirantes que deberán tener el título de ingeniero técnico industrial.
Hay una oferta de empleo para 10 preparadores de pedidos.
Se encargarán de la recepción de productos, del registro de datos en el sistema informático y tanto la recogida como ubicación y empaquetado de los productos. Piden conocimientos básicos de informática, de inglés y se valora también haber trabajado en el sector logístico. El contrato que ofrecen es fijo discontinuo a jornada completa y el salario de algo más de 20.300 euros brutos al año.
En Villaverde necesitan 5 operarios de producción.
Para las tareas de línea de producción y gestión de normativa disciplinaria en materia de prevención se requiere el título de bachillerato, formación profesional, carné de conducir tipo B y experiencia previa en un puesto similar. Además, se valora tener formación en riesgos eléctricos y licencia de carretillero, así como conocimientos mecánicos y de inglés. El contrato es temporal, con opción de pasar indefinido, en turnos rotativos y el salario fijo bruto anual es de 20.000 euros.
El Metro de Madrid ofrece una vacante de coordinador de actividades MCA, que me ha puesto aquí Andrea para que ya no les haga el examen, que MCA son materiales con amianto.
Sí, esa persona se va a encargar de coordinar, planificar, supervisar y controlar las actividades de gestión integral de esos materiales con amianto. Piden la titulación universitaria de ingeniería o, en algunas ocasiones, de las siguientes disciplinas: químicas, ciencias ambientales o geología, además del máster en prevención de riesgos laborales o equivalente, y también acreditar al menos 4 años de experiencia en gestión. El salario es de 41.000 euros brutos anuales y la fecha límite de admisión el 26 de octubre.
En la escuela Ondas Formación necesita un profesor de inglés.
Sí, para impartir clases en el curso de inglés nivel B2 de 240 horas de duración a partir del mes de noviembre en turno de la tarde de 6:30 a 10:00 p.m. de lunes a jueves. Es necesario tener la titulación de filología, traducción o interpretación de la lengua inglesa y el máster habilitante para el ejercicio de esta profesión, así como el certificado de profesionalidad de docencia.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo y además, lógicamente, cumples con los requisitos que te hemos comentado, entonces es momento de que envíes tu currículum. ¿Y cómo lo puedes hacer? Obteniendo el enlace. ¿Y cómo puedes obtener el enlace? En la página web de Onda Madrid, allí en el apartado que tenemos los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los jueves estáis esperando siempre que nuestras invitadas solucionen las consultas que tenéis destinadas a asuntos laborales, es decir, la relación que mantenéis o habéis mantenido o queréis mantener con una empresa. Y si eres propietario de una pyme o eres autónomo, pues también la relación que mantienes con los trabajadores y aquellos conflictos, a veces pequeñitos, otras veces un poquito más poderosos, que tenemos entre ambas partes. Y para ello, por supuesto, saludamos ya a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que yo presupongo, Ana, buenas tardes, que andas súper liada.
Bueno, bastante, bastante. Voy a deciros que estamos ya increíbles. Hemos llegado a 700 socios ayer de la asociación.
Fíjate.
Que es un hito histórico. Estamos muy orgullosos y, bueno, hiperfelices. Y luego el congreso que se celebra la semana que viene en Granada.
A eso me refería yo con el lío. Digo, ya tenéis la semana que viene el congreso. Digo, con lo cual estos días es de locos.
De locos, de locos. 260 inscritos.
Fíjate.
Bueno, además nos hemos tirado a la piscina con un evento totalmente presencial y nos ha desbordado la respuesta, pero vamos, a ello vamos, va a salir el congreso de lujo.
Hombre, y es que hay ganas de presencialidad en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que también eso ha sido importante.
Sí, sin duda. La verdad es que nos llamaron, incluso nosotros éramos muy osados, ¿no? Cuando pensamos, venga, vamos a hacer el congreso en formato presencial. Pero hemos notado que realmente las personas necesitan otra vez volver al contacto, ¿sabes?
Sí, por eso lo digo, que se nota en todos los ámbitos, pero me imagino que también en el Congreso, aunque como esto se prepara con muchísima antelación, efectivamente fuiste una osada.
Totalmente.
Porque podía, hombre, al final ha habido suerte y afortunadamente estamos en buena predisposición de hacerlo, pero podía haber sido todo lo contrario.
Efectivamente, efectivamente. Habíamos hecho quinielas de cuánta gente se apuntaba y nunca, nunca, nunca nos pudimos imaginar que se llegaría a esta cifra. Estamos muy contentos, Javier.
Bueno, pues me alegro y ya nos comentarás a la vuelta. Y Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Y Eva, ya una laboralista también más, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, nada, que estoy pensando en esto que está diciendo Ana de la presencialidad. Yo lo noto mucho en la universidad, fíjate, llevo toda la vida, por no dar años, sino que no empecemos con los años, en la universidad y yo no he visto tanta gente nunca. O sea, es increíble, el campus está que no puedes ni pasar.
Sí, ¿no?
Y las clases llenas, yo, los alumnos que antes no se animaban demasiado a venir a clase, ahora van todos.
En la cafetería seguro que hay alguno también, ¿eh?
Alguno
también,
más.
Pero es que hay gente en todos sitios. Es imposible. El otro día intentaba pasar por el campus y no podía pasar de la gente que había. Vamos,
bueno,
curioso.
Mientras que estén para lo que deben estar y no para otras cosas que ya hemos comentado en nuestros espacios sí. informativos, que es todos los temas de botellón y estas cosas, pues no vamos mal, ¿no, Eva?
Por la mañana no van a estar con botellón, ¿no?
No, claro. por eso digo
por
que...
Por eso, yo voy a dar las clases por la mañana y pues ahora ya no están... De botellón. Si empiezan a esas horas, mal estamos.
Sí, te iba a decir, digo, imagínate que vas sí, a clase y los tienes les perjudicados.
Les doy clases de seguridad social, a lo mejor, pues bueno, alguno le incito a, yo que sé, a irse de botellón después de escucharme.
Seguro que no, porque ya me hubiera gustado a mí tener a una profesora como tú en materia de derecho, que nosotros los periodistas también, por lo menos en mi época, no sé, ¿ahora se mantiene, Javi?
Sí, se mantiene.
Vale,
sí.
Es que teníamos 2 años de derecho, entonces...
Anda.
Y era denso, ¿eh? Era
sí,
denso.
Y como te tocas...
Es denso.
Pero luego también, como todo en todas las asignaturas, depende del profesor que te toque.
Pues claro.
O sea,
oye,
que...
esto es buenísimo. Entonces va a ser Javi el que haga las respuestas, las preguntas.
No, pero vamos a ver, nosotros, por lo menos en mi época, ahora lo contrastamos con lo de Javi. Yo tenía derecho de la información, que era lo que nos formaban. Bueno, había un primer año, creo que era de conceptos generales
sí,
del derecho,
eso es.
Y un segundo año especializado en derecho de la información. Entonces, derecho laboral no nos caía.
Yo en aquella época no sabía ni lo que era un ERTE, un ERE.
Nadie lo sabía lo que era un ERTE.
Yo en aquella época no sabía ni que existía. Ni que existía yo, me refiero. Bueno, vamos a ponernos un poco serios porque los oyentes lo que quieren es que respondamos a sus consultas. Y lo primero que tenemos que recordar es aquellos lugares a través de los cuales nos pueden enviar esas preguntas que tienen dirigidas a Eva y a Ana.
Pueden elegir el canal que más les guste, bien el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o animarse a mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que si estáis preparadas, pues vamos con las preguntas.
¿Linda?
Venga.
Pues vamos allá.
Comenzamos con la primera cuestión, además una pregunta yo creo ya repetida en esta sección a lo largo de la temporada pasada. Nos siguen preguntando por el tema vacaciones estando en ERTE. Nos cuenta este oyente que lleva en ERTE desde el principio de la pandemia, desde marzo del año 2020, y que tiene muchas vacaciones acumuladas y no sabe si las ha perdido, si las puede disfrutar cuando levanten en ERTE. ¿Qué puede hacer?
Vale, pues mira, las vacaciones tienen la regla general de que caducan al año en que se generan, al año natural. Entonces, el oyente, habiendo trabajado de enero al 15 de marzo, esos son aproximadamente, si no me equivoco, 6 días. 6 días de vacaciones, que efectivamente están en su saldo de vacaciones y le entendemos perfectamente. ¿Qué pasa? Que la ley no ha previsto esta situación que hemos vivido, ¿no? Ni siquiera la normativa que ha salido durante la pandemia lo ha regulado. Es de justicia y a mí me parece un criterio que se puede defender que esos días no los ha perdido. La empresa no le puede negar el derecho a esos días de vacaciones una vez que termine y sea desafectado del ERTE, porque sería, en todo caso, un enriquecimiento injusto, ¿no? Por parte de la empresa. Pero es verdad que ahora mismo no existe regulación. Existe algo expresamente regulado para las situaciones de enfermedad o las situaciones derivadas de un embarazo o de un nacimiento de un hijo. o lactancia, pero no expresamente esta de un ERTE por fuerza mayor, como ha sido el caso de este oyente. Así que yo me atrevo a decirle que no lo dude y lo reclame.
De cualquier manera, está bien hecho el matiz que hacías, porque también nos han llegado otras veces consultas que hemos aclarado, pero que conviene que reiteremos, que el tiempo en el que se está en ERTE no se genera derecho a vacaciones. Estás hablando de los 6 días que tuvo de enero a marzo del año pasado.
Eso es, Javier, muy bien que lo hayas apuntado porque efectivamente durante el ERTE por fuerza mayor no se han generado vacaciones. Otra cosa es que los ERTEs por causas objetivas se hubiera pactado colectivamente algo diferente sobre vacaciones, pero como estamos hablando de un ERTE por fuerza mayor, intuyo, la verdad es que lo he intuido más que nada por las fechas que dice que está en ERTE.
Sí.
Pero lo normal es que estemos en ERTE por fuerza mayor y por tanto no hay devengo de días de vacaciones en ese periodo de ERTE.
Ni este año, porque continúa este año
Eso
también
es,
en
él sigue,
ERTE.
sigue dentro
O
del
sea,
ERTE.
de 2021, cero vacaciones, y de 2020, a ver, hemos dicho 6 días.
Seis,
Habrá
siete
que
días,
calcularlo en
claro.
función de la fecha en la que se entró en ERTE, claro.
Claro, como dice que fue el día 15 de marzo en la que entró,
Ah.
pues salen 6 días.
Ah, vale. Entonces lo tenías más calculado que yo, que no había apreciado lo del día 15.
Y Ana, entonces, ya que tampoco está regulado en la empresa cuando reivindique esas vacaciones, ya cuando se reincorpore del ERTE, tampoco le pueden obligar a cogérselas en el mes siguiente, 2 meses siguientes, no sé, habrá una negociación, supongo, ¿no?
Tiene que haber una negociación, pero tampoco el trabajador puede esperar cogérsela cuando le dé la gana, porque evidentemente en la ley, en los supuestos estos asimilables, ¿no? Por enfermedad, la ley lo que dice es cuando termine la suspensión, es decir, cuando se reincorpore, es el momento idóneo para cogérselas. Pero como la ley dice que se tiene que pactar, pues estará sujeto a la negociación.
Ya. Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta.
También seguimos hablando de ERTEs, en este caso en hostelería, este oyente más de 16 años en el mismo puesto, en un ERTE ahora en reducción de jornada desde que empezó la pandemia. Nos dice además que siempre ha tenido un turno intensivo por las mañanas, salvo en algunas ocasiones para cubrir alguna baja, y le ofrecieron el 1 de septiembre sacarle del ERTE, pero a cambio con un cambio de jornada, jornada partida por el día y por la noche. Tiene un documento, de hecho, firmado por el empresario de esa salida del ERTE y del cambio de jornada. El 1 de septiembre nos dice que le dieron la baja médica por la ansiedad que le ha pues generado esta situación, que le ha afectado bastante psicológicamente, pero que empezó a trabajar de 8:30 de la mañana a 12, que fue cuando fue al médico y le dieron finalmente la baja. Su asombro, nos dice este oyente, es que finalmente no le han sacado del ERTE y que sigue de baja. ¿Qué puede hacer y qué derechos tiene en esta situación?
A ver, no sé, Eva, si lo has entendido porque yo
Sí,
no lo
sí.
termino de entender.
Sí, creo que lo he entendido. Creo que que estaba dentro de un ERTE de reducción, le han desafectado y justo en el momento que le desafectan, él trabaja por la mañana ese día y con el cambio de turno que le habían hecho, de forma de jornada, vamos, tiene un episodio, ¿no? De, no sé si
De
era
ansiedad,
ansiedad,
eso es.
sí, de
Se va al
ansiedad,
médico y le dan la
va al
baja.
médico y tiene una baja por IT, ¿no? Y ahora en este momento está otra vez en ERTE. Bueno, pueden, a ver, en un ERTE se puede afectar y desafectar a alguien, incluirlo o no incluirlo, ¿no? Eso sí se puede hacer. Por el hecho de estar en baja, no significa que no puedan incluirte otra vez en el ERTE. El problema aquí que veo yo es que lo que no pueden hacerle es, excepto si hay causa, es modificarle la jornada. Él tiene un tipo de jornada que decía que era intensiva y no le pueden cambiar a otro tipo de jornada, como es la jornada partida, porque esto es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y para hacer esto tiene que haber una causa económica, técnica, organizativa de producción. Tendrá que demostrar el empresario que tiene esta causa para poder hacer esta modificación. Si no, no puede cambiarle el turno así porque lo considere, ¿no? Otra cosa es el tema del ERTE,
Pero
que obviamente.
una cuestión, Eva, incluso cuando en el contrato a lo mejor no figure la jornada,
Pero es
porque...
que él tiene pero él lleva, tiene, hombre, la jornada seguramente en el contrato aparece, pero de todas maneras él lleva 16 años, ¿no? Trabajando de
Ya,
esta forma. O
ya,
sea
ya,
que, vamos,
ya.
es una condición de su puesto de trabajo. Yo creo claramente. Otra cosa es que pueda modificarlo, ¿eh? Se puede modificar si tiene causa. Ahora tendrá que demostrar el empresario que tiene esta causa, lo cual no
Claro.
le veo la relación con el ERTE.
Y ya que lo apuntas, si se considerase una modificación sustancial de su puesto de trabajo, podría despedirse, por así decirlo, con un despido, con una indemnización de 20 días por año trabajado. Lo digo también.
Eh, Sí, claro, él puede optar por aceptarlo o no aceptarlo, y en caso de no aceptarlo, lo que pasa es que incluso es posible, en algunos casos, en la modificación sustancial, puedes llegar hasta tener una indemnización como si fuera un despido improcedente de 33 días, que en algunas situaciones el artículo del Estatuto de los Trabajadores lo reconoce.
Ah, pues
Cuando se
mira.
vulnera cuando se vulnera el derecho a los derechos fundamentales de la persona, o incluso va en contra de su propia formación.
Claro.
Se puede llegar incluso a esto, claro, obviamente pasando por tribunales.
Claro, sí. Pero también lo digo porque, bueno, pues si la situación de ansiedad no mejora,
Sí, podría,
pues
claro.
igual hay que buscar una salida, ¿verdad? O sea que, hombre, es verdad que dejar una empresa después de 16 años es complicado, o 17, porque 16 era el turno más luego el tiempo que ha estado en ERTE, pero que en cualquier caso hay veces que es la mejor solución, porque además
También.
ahora mismo en la hostelería no es que falte trabajo.
Eso estaba pensando yo, que en hostelería una persona que lleva 16 años seguramente no tendrá demasiados problemas para encontrar un trabajo, ¿no? Pero bueno,
Por
hay que
eso.
pensarlo, hay que
Muy
pensarlo.
bien, pues enseguida vuelvo con vosotras. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida hablamos de startup.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Madrid trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Imagínate dos personas que trabajan en Google y que de pronto dicen, vamos a unirnos y vamos a crear nuestro propio proyecto y encima para meterse en un mundo un poquito complicado, que es el de la publicidad en Internet, que todos los que formamos ese ecosistema de Internet sabemos que da muchos dolores de cabeza. Estoy hablando de la empresa SITAC. Y tenemos a Jorge Poyatos, que es uno de esos dos CEOs de los que hablaba. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Jorge, cuéntanos dónde trabajaste en Google, cuánto tiempo, cómo es tu historia particular.
Bueno, pues yo soy de Málaga, me vine a Madrid cuando empecé a trabajar y después de unos años haciendo varias cosas y sobre todo consultoría, pues entré en Google, en la oficina de Madrid, con una posición de analista, que ahí pues utilizábamos todos los datos que tiene Google para ayudar a los clientes a que tomaran mejores decisiones. Y bueno, ahí tuve pues la suerte de encontrarme con Albert, que es mi socio y compañero de viaje, y bueno, pues sí que empezamos ahí los dos a maquinar, a pensar ideas y a trabajar en proyectos, hasta que decidimos dar el paso de lanzar SITAC.
Ya. Habláis de una solución que es la que impulsa SigTag de publicidad contextual que a la vez respeta la privacidad de los usuarios. ¿Esto cómo se come?
Pues se come mejor que la otra.
Sí, se come mejor para... pero digo que técnicamente es un poquito complicado.
Sí, sí, pues nosotros lo que hacemos es que servimos la publicidad relacionada con el interés que tiene un usuario en tiempo real. ¿Vale? De forma que si tú estás leyendo un artículo sobre el cambio climático, pues yo te intento mostrar un anuncio de un coche eléctrico que está ayudando a frenar el cambio climático. Sí. ¿Vale? O si estás leyendo un artículo sobre una receta de un postre casero, te sirvo un anuncio de una marca, pues de algún producto que te pueda ayudar con esa receta.
Sí.
Entonces, este es el tipo de publicidad que hacemos, y el reto que tiene a nivel tecnología, sobre todo, es un reto de entender el contenido. O sea, yo tengo que entender qué es lo que te estás leyendo, qué es lo que te estás viendo, para poder hacer ese matching, ¿vale? Poder hacer un poco ese juntar ese interés tuyo con un anunciante que quiere estar ahí.
Ya. Pero eso es lo que se hace ahora mismo. Vamos, lo digo porque a todos seguro que nos están escuchando. Vamos, no solamente ya que navegues, que hables por teléfono con alguien y le digas que te quieres comprar un piso y te empiezan a salir anuncios de compra-venta de pisos.
Pues hay diferentes formas, ¿vale? La de cuando tú hablas con alguien o la mayoría de la publicidad que hay en Internet se basa más en lo que tú has hecho históricamente. De hecho, el ejemplo que me has dicho es muy bueno. Si yo hablo con alguien y le digo que me quiero comprar un piso, luego voy a ver un anuncio de un piso, a lo mejor en un contenido de, no sé, de fútbol o de política o de lo que sea. Vale, con lo cual es un anuncio que está totalmente descontextualizado, o sea, es muy poco relevante para ti en ese momento.
Claro.
Vale, entonces esto es lo que no hacemos, ¿vale? Porque eso se basa en, de algún modo, seguir al usuario, acumular información del usuario sin su permiso.
Sí.
Para poder luego servir un anuncio. Yo lo que hago es que yo no acumulo ninguna información sobre ti, yo no guardo ningún dato sobre ti, lo único que hago es que veo qué contenido estás leyendo y sirvo un anuncio relacionado con ese contenido.
En el momento, o sea, no en el histórico,
exacto,
sino en el momento,
exacto,
¿no? O sea, que
exacto,
si yo, por ejemplo, en el ejemplo de la compra-venta, se me ha pasado el arroz o ya he comprado piso, por ejemplo, y ahora lo que estoy buscando es un viaje a Singapur, pues entonces la publicidad tiene que ver con ese viaje o con viajes.
Sí, en el momento que lo estás mirando el viaje a Singapur, sí. Si ya cambias de contexto y te pones a mirar otra cosa, ahí yo ya no te enseño el viaje.
Claro, claro.
Porque
claro,
considero que tú ya estás en otro estado, en otra. Exacto.
Muy bien. Y ahora la pregunta del millón. ¿Quiénes son vuestros clientes?
Pues nosotros trabajamos con los grandes anunciantes del mundo. Clientes como Coca-Cola, Procter & Gamble, Volkswagen, a los grandes anunciantes, que son los anunciantes que hacen mucha televisión, por ejemplo, estos son nuestros clientes principales.
¿Pero para que vosotros sirváis después publicidad a través de las web o no? ¿O simplemente para que ellos lo incorporen cuando hacen campañas vía Google o vía directamente con los medios online?
Nosotros les damos directamente acceso a nuestros datos y a nuestro inventario para que ellos hagan la campaña directamente con nosotros.
Vale.
Ellos, si Coca-Cola, por ejemplo, ahora quiere hacer una campaña de Navidad, que siempre la hacen, pues yo pongo a su disposición todo el contenido que haya relacionado con la Navidad. Y directamente en ese contenido que yo le ofrezco, él hace la acción publicitaria ahí.
¿Pero ahí dónde? ¿En los medios online que se asocian con vosotros?
Exacto. Sí, nosotros de algún modo lo que hacemos es que para crear este inventario publicitario tenemos acuerdos de colaboración con los grandes medios, pues por ejemplo con Comunidad Editorial, con El Marca, con El Mundo, con todo. ¿Vale? Entonces, este es el inventario que nosotros analizamos, clasificamos con nuestra información contextual, con nuestra inteligencia artificial, y lo ofrecemos a las marcas.
Pero entonces le hacéis la puñeta a vuestros a antiguos jefes, a vuestra antigua empresa.
¿A Google?
Sí.
Hombre, me encantaría hacer la puñeta, pero con el tamaño que tienen, creo que de momento todavía...
Le haces si, cosquillas, si le, por lo menos.
Si le llego a hacer cosquillas ya me doy por contento. Sí, sí.
Bueno, lo que sí que hay es mucho modelo de, no digo de similares características, pero que tiene que ver también con el tema de la publicidad en los medios, tanto en los grandes como en los medianos como en los pequeños. Quizá conviene también explicar, ya que estamos metidos en este apartado, Jorge, que digamos que hay como dos circuitos de publicidad en internet, ¿no? Uno sería el circuito premium, que entiendo que es el que vosotros manejáis, y luego la publicidad normalita, que es a la que tienen acceso, digamos, las pequeñas páginas web.
Sí, o sea, nosotros más que premium y no premium lo sabemos clasificar en branding y performance.
Sí.
Generalmente las anunciantes que hacen branding, que lo que quieren es que su marca pues transmita unos valores y crea una imagen de largo plazo en el consumidor, pues se preocupan mucho por dónde aparece mi marca, ¿vale? Obviamente si soy un anunciante y quiero crear esa presión de marca, pues no me interesa que mi marca aparezca en una página de baja calidad o en un contenido negativo. Entonces, este tipo de publicidad es la que nosotros trabajamos y como consecuencia de que hacen branding, pues acaba apareciendo en estos publishers premium y contenido siempre positivo. Los que hacen más performance, que buscan mucho más una venta directa, un retorno al corto plazo del usuario, a esos les suele dar más igual donde aparece su publicidad y por eso los que acaban saliendo en páginas de menos calidad.
Bueno, también te digo una cosa, Jorge, es que, claro, nos vamos a meter en un debate que no sé si es el objeto del programa de hoy, que seguro que no, ¿no? Pero después esa campaña de Coca-Cola que tú manejas y que sirves a grandes medios de comunicación de este país, después aparece en pequeños que no tienen acceso directamente a esa campaña y Google por medio se lleva a su cuota aparte.
Sí, bueno, o sea, según el tipo de campaña, sí que hay en ocasiones que Coca-Cola pues trabaja con un white list de publishers, con una lista de publishers restringida para evitar que eso ocurra. O sea, así que Coca-Cola tiene cierto control para evitarlo.
Bueno, a ver, entiéndeme, Coca-Cola pongo el ejemplo, pero te puedo poner otros ejemplos que, vamos, que sí que aparecen, ¿sabes? Pero bueno, que no es el objeto. Lo importante, ¿cuánto tiempo lleváis con SigTag?
Llevamos 7 años, lo hicimos en mayo.
En mayo, o sea que ya habéis superado esa frontera entre lo que se considera un caso de éxito o no.
Ya hemos superado la barrera donde la mayoría de las startups acaban muriendo.
Sí, por eso lo digo. Y no solamente eso, sino que habéis conseguido financiación, ¿no? Y que apuesten por vosotros los inversores para seguir creciendo. 40 millones de dólares conseguisteis pues hace muy poquito tiempo.
Sí, esto pues gracias al crecimiento que está teniendo la empresa, que estamos ya en 9 países, estamos liderando la publicidad contextual en Europa y Latinoamérica, pues hemos despertado interés también de inversores y acabamos de justo cerrar una ronda de financiación con uno de los principales growth equities europeos, con el objetivo de que nos apoyen en ir a Estados Unidos, que es uno de los grandes retos que tenemos por delante.
Ay, para hacerle cosquillas.
Voy a intentarlo, sí.
Intentarlo, ¿no? Bueno, de cualquier manera, esto, claro, después de 7 años ya estáis recogiendo los frutos, ¿no? Pero la siembra y los tiempos del principio me imagino que no serían tan fáciles. No es que ahora sea fácil, pero digo que no sería, digamos que cuesta mucho, sobre todo dar los primeros pasos y educar a los clientes de los que antes hablábamos.
Es muy diferente los retos que tenemos ahora de los que teníamos al principio. Sí que es cierto que al principio los retos eran más de vida o muerte, ¿sabes? Pues nosotros teníamos que demostrar que nuestro producto y nuestra tecnología eran capaces de hacerse un hueco en el mercado y eran capaces de ofrecer una solución a los clientes mejor de lo que tenían actualmente. Y eso, si fallas, pues básicamente la empresa muere. Entonces sí que eran tiempos más estresantes y más críticos. Ahora los retos son diferentes, más complejos, pero casi ninguno de ellos, si te equivocas, mata a la empresa.
Ya. Bueno, eso claro, es evidente que cuando consigues la consolidación, pues te puedes permitir arriesgar quizá un poquito más, ¿no?
Claro.
Bueno, de cualquier manera, al principio, ¿cuáles fueron las mayores dificultades? ¿De dinero? ¿De eso, de intentar convencer a los clientes de que lo vuestro funcionaba? ¿O cuál fue el reto que recuerdas como mayor?
La mayor dificultad fue que la idea original que tuvimos nosotros no funcionaba. O sea, nosotros montamos SeedTag con una idea que era que queríamos hacer que los usuarios pudieran comprar los productos que había en las fotos en Internet. Ajá. Como esto en Instagram ahora se puede hacer, aparecen un producto y se pueden comprar directamente de la foto de Instagram. Nosotros queríamos llevar eso a todos los medios y queríamos que si tú estabas viendo una noticia del Real Madrid, que podías comprar la camiseta del Madrid desde la fotografía, haciendo clic en la fotografía.
Ah, correcto.
Y esta idea, que era muy bonita y sonaba muy interesante, y nos permitió arrancar el proyecto, pues no funcionaba, porque a los anunciantes no les daba los resultados que esperaban, y a los grupos de medios no les generaba los ingresos y la experiencia de usuario que ellos buscaban.
Ya.
Así que estuvimos ahí, pues yo te diría, casi un año, hasta que conseguimos cambiar la propuesta de valor y dar con la tecla. Y para mí ese año donde la cuenta bancaria, el dinero iba bajando mes a mes. Sí, era como una contrarreloj. Eso sí que lo recuerdo como la época más difícil.
Y de repente salta la chispa, salta la idea actual.
Sí, a base de hablar con clientes y entender qué necesitaban y que nos fueran pidiendo cosas, pues un día fuimos a una reunión, de hecho fue con Renault, y nos dijo que querían utilizar esto, pero que ellos no querían vender coches, que lo que querían era asociarse a todo el territorio de aventura y de montaña. Y bueno, pues diseñamos una variación de la solución que teníamos, que seguía siendo dentro de las fotos. Pero ya no era para comprar un producto, era más para hacer publicidad y branding, como hablábamos antes.
Sí.
Y cuando hicimos eso y acabó la campaña, pues el cliente contentísimo, súper buenos KPIs, y ya de ahí, eso fue un poco el comienzo del SeedTag de hoy.
Bueno, pues toda una experiencia, como decimos, pues hemos hablado muchas veces de esto de pivotar, ¿no? Que es lo que hicisteis vosotros, es esa expresión que se utiliza en el mundo startup cuando uno tiene una idea original y se da cuenta de que esa no funciona, pero que puede aprovechar parte del trabajo realizado para encontrar otra solución. Aquí lo importante, lo que tú decías, es escuchar al cliente.
Exacto. 100%. Sí, porque si pivotas en base a tus ideas, la probabilidad que te vuelvas a equivocar es muy alta. Necesitas escuchar al cliente qué es lo que necesita y adaptar la solución a las necesidades del mercado. Eso es lo que dicen el Product Market Fit famoso.
Sí.
Que la forma de encontrarlo es eso, llevar el producto al mercado lo más rápido posible.
Muy bien, pues Jorge Poyatos, CEO, uno de ellos. Porque es que lo de coceo suena un poco mal. Entonces, uno de los CEOs de SeedTag, que nada, que continuéis con los éxitos y a ver si nos dicen de Google que una startup española, madrileña, les está haciendo cosquillas. ¿Vale? Un abrazo.
Ojalá, muchas gracias.
Volvemos con Ana Gómez y con Eva Blázquez en nuestra mesa de los jueves, mesa dedicada al mundo jurídico. Y vamos a hablar de la tercera pregunta que ya tiene Javi aquí preparada.
Sí, y vamos a hablar ahora de tipos de contrato porque esta oyente nos dice que lleva trabajando para la misma empresa desde mayo del año 2019 hasta este momento, con contratos eventuales por circunstancias de producción, unos cubriendo una baja, otros por excedencia y después los demás simplemente por esas circunstancias de la producción. Y quiere saber si le pueden seguir haciendo estos contratos eventuales o hay algún límite de tiempo.
Ana, te toca.
Fantástico, este es un tema que me encanta. Los contratos temporales ahora mismo están en la mira porque se sabe que el gobierno pues está debatiendo con los sindicatos y la patronal una reforma profunda, ¿no?, de los contratos temporales. Pero hoy por hoy, ¿qué le podemos decir? Pues el contrato eventual por circunstancias de la producción tiene limitada su duración por ley. Incluso el convenio colectivo sectorial también puede estipular cuál es la duración máxima. Pero como tope, la ley dice que no puede llegar a 12 meses. Entonces, si el oyente está encadenando, parece ser, contratos temporales de esta naturaleza, es decir, el eventual, uno tras otro, hay una regla en la ley que dice que se convierte automáticamente en indefinido si en un periodo de 30 meses, que ya estamos más o menos, porque lleva 2 años y 5 meses trabajando con contratos temporales, ha estado más de 24 meses con contrato temporal, aunque sean más de uno, para el mismo o distinto puesto. Él dice que es para la misma empresa, nos indica más o menos que ha estado en diferentes puestos, una baja, una excedencia, otros y tal, pero lo importante es que este oyente cuente la duración de todos esos contratos temporales y si llega a 24 meses, es automáticamente fijo.
Bueno.
Sí, perdona.
Sí, no. Sí, te iba a decir que era una buena noticia, pero si quieres apuntar algo más, siempre estás
sí,
a tiempo.
Quería apuntarle también que imaginémonos que no llega a los 24 meses, que le queda un mes o algo parecido. Entonces, también le diría que tiene que consultar con un profesional si esos contratos temporales que tiene están correctamente hechos, porque los contratos temporales, incluso si es un eventual, tiene que tener una justificación. A mí me parece bastante extraño cuando nos dice que ha encadenado algún contrato por circunstancias de la producción y no nos da ninguna pista más. Es muy probable, porque es algo bastante común, que esos contratos no estén bien hechos. ¿Y qué dice la ley? Si el contrato temporal está mal hecho, se presume indefinido. Por lo tanto, también tiene una vía de ahí de agarrarse, por supuesto, para reclamar su condición de indefinido.
Ya. Vale, pues cualquiera de las dos vías pues puede estar pendiente de ellas y además le llevan al mismo sitio. Son dos caminos diferentes que llevan al mismo destino, ¿verdad, Ana?
Eso es.
Bueno, pues tenemos la cuarta.
Sí, la última pregunta por este jueves de un oyente que nos dice que durante el último año en su trabajo está recibiendo muchas presiones para aumentar la facturación, para producir más y que le están atribuyendo incluso funciones que no le corresponden, que tampoco están bien delimitadas sus horas de trabajo y que al final su descontento va creciendo porque entiende que sus jefes al final están menospreciando su labor y que únicamente valoran el dinero que se produce con ello. Además, le da la impresión de que todas estas presiones al final lo que quieren provocar o forzar es su salida y ahorrarse una posible indemnización. Esto a este oyente le está generando una situación de estrés, de ansiedad y quiere saber qué puede hacer porque ahora dice que no sabe qué rumbo tomar.
Pues la verdad es que no tiene horario, presiones por todos los lados. Eva.
Pues es que yo escuchando, lo primero que se me ocurría es, vamos a ver, tendrá que registrar su jornada, ¿no? Tendrá que hacer un registro, es obligatorio diariamente, ¿no? Con lo cual, eso de que no tiene claro en su jornada de trabajo, pues lo primero que hay que preguntarle es si están registrando, si está firmando la entrada y salida a su puesto de trabajo, ¿no? Que es obligatorio, esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, si está haciendo otras funciones, esto es lo que se llama movilidad funcional, para moverse a unas funciones que no sabemos si son superiores a su cargo o inferiores, pues tiene que haber unas causas e incluso si son superiores, pues tendrán que pagarle de acuerdo con ellas, si son inferiores tienen un límite y, como decía, tienen unas causas, con lo cual a lo mejor también se está incumpliendo esta cuestión. Y en cualquier caso, si lo que están haciendo es, como dice él, pues intentando que se vaya esa indemnización, pues ya hemos hecho referencia antes sí. Un poco a este tema, ¿no? A lo que es el despido indirecto, ¿no? Cuando realmente lo que están haciendo es esto, uno puede acudir a los tribunales para que te declaren un despido improcedente y tener derecho a tus 33 días de salario por año trabajado, en su caso, que a lo mejor no es la mejor solución, pero bueno,
pero,
no se va sin nada.
Claro, pero en ese caso, Eva, me imagino que tendría que ir acumulando pruebas, ¿no?, de lo que le están haciendo.
Obviamente, tendrá que acumular pruebas, no puede, claro. Esto siempre es cuestión de prueba. Lo que ocurre es que lo de que no está claro el tiempo de trabajo, pues eso, que mire lo del registro.
Es que eso te iba a decir, digo, si de repente no tienen registro, pues por ejemplo eso no lo podrá probar.
Claro, y bueno, pero podrá probar que no tiene registro. Algo
ya,
es.
Ya.
Es decir, aquí hay un problema. Y luego el tema de la movilidad funcional, el tema de qué funciones hace y si le están cambiando continuamente y no hay ninguna causa. Eso también es importante, se lo puede probar. Claro, obviamente todas estas cuestiones, como bien dices, van de prueba,
claro.
Si no puede probarlo solo por sensaciones, desgraciadamente no.
Claro, lo digo porque vaya acumulando antes de dar el paso, ¿no? O de por lo menos plantearlo. Enseguida vuelvo con vosotras, que ya sabéis que nos gusta comentar también cosas de la actualidad jurídica que afectan a colectivos, o sea que no hablamos de sentencias así muy filosóficas, sino muy concretas, de situaciones muy, muy reales. Pero es que antes vamos a hacer una pausa y tenemos que conectar con Alcobendas.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes disfruta por el 106 de la FM de la máxima competición continental de baloncesto. A las 8:30, en la Euroliga, Real Madrid, Panathinaikos.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Te proponemos hoy los siguientes cursos de formación. Uno, de Community Manager.
Para desarrollar habilidades para la gestión de redes sociales a nivel empresarial, utilizando las herramientas disponibles para la elaboración de informes de resultados. Del 25 de octubre al 17 de noviembre se imparte esta formación teórica de 100 horas en turno de mañana de 8:30 a 2:30 de la tarde en Móstoles Desarrollo. Dirigido a menores de 30 años registrados previamente en el programa de garantía juvenil, escritos como demandantes de empleo con el título de formación profesional de grado superior, bachillerato o equivalente, además de conocimientos de inglés nivel de lectura.
Curso de asesoría profesional de belleza digital.
La Fundación Tomillo organiza este curso online de 10 de la mañana a 3 de la tarde hasta el mes de diciembre.
Por eso lo de la belleza digital, porque es un curso online, pero claro. No hay una belleza digital, es belleza.
Bueno, el perfil en Twitter, ¿no? Y en Facebook
la clase,
también.
La clase, yo creo. Sí, pero el perfil y todo eso es más del community manager. Ahora es de belleza, de maquillarse, como
sí,
viene hoy.
En esta formación te enseñan el tratamiento de productos de belleza, la comercialización y los servicios cosméticos. Se requiere estar en desempleo y tener competencias digitales.
Sí, ahí estuviste tú en ese taller y te dijeron.
Pero fue presencial.
Que lo dejaban por imposible.
Que dejaban la brocha a un lado, que no tenían suficiente maquillaje para mí.
Curso de panadería artesanal.
Tiene una duración de 30 horas impartidas por profesionales expertos del sector. Se requiere tener entre 16 y 30 años para acceder a esta formación y tener disponibilidad para asistir a las clases del 18 al 28 de octubre en el Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco.
Y un curso de presentación de Microsoft Office.
A través del recurso formativo de vídeo se desarrolla esta teleformación para conocer los principales servicios que ofrece el paquete Office 365, desde Microsoft Teams a Word, Excel, PowerPoint, hasta Outlook, entre otros. Está
Outlook.
Organizado por Everis University.
Dice Microsoft y luego dice Outlook.
Outlook.
Para que lo entienda la gente.
No, sí, te lo digo porque como siempre criticas mi nivel de inglés, para que vea la audiencia que el tuyo tampoco es así muy elevado, que digamos. Pero bueno, lo importante, los cursos los tienes Búscanos por internet, Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en las búsquedas. Pincha sobre nuestra web y allí están los cursos de formación de este 14 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos muchas cosas que hablar y poco tiempo con Roberto Fraile, concejal de Innovación y Desarrollo Económico, entre otras misiones de las que se encarga en el Ayuntamiento de Alcobendas. Roberto, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, porque originalmente te habíamos llamado porque vais a impulsar un programa de aceleración, precisamente de startups, ¿verdad?
Eso es.
Y cuéntanos en qué momento estáis, quiénes se pueden apuntar, qué tipo de startup estáis buscando.
Pues mira, sabes que como hemos hablado ya muchas veces, nosotros hacemos muchas actividades de emprendimiento. Hoy mismamente hemos acabado la primera fase de Startup Alcobendas, de nuestra plataforma de innovación, que ahora se congela, digamos, se para durante unos meses después de estas tres primeras convocatorias. Y entonces ahora seguimos la actividad emprendedora con un nuevo espacio que inauguramos hace un par de semanas, sobre que es el Boulevard Coworking. Y ahí lo que queremos hacer es no es simplemente un coworking, sino que damos servicios de valor añadido. Y uno de ellos es la creación de una aceleradora para 9 proyectos que van a estar durante 9 meses con nosotros, acelerados y con todo el tipo de asesoramiento. Uh-huh. Entonces ahora estamos en la primera convocatoria de esta aceleradora que hay en este espacio. Y lo que te digo, estamos buscando, pues, digamos, startups interesantes que se quieran unir a este proyecto. Tenemos hoy mismamente, me decían que las solicitudes van muy bien, o sea que tenemos bastantes candidatos ya. Y bueno, pues al final queremos proyectos que estén arrancando, ¿no? Que estén en esa fase un poco de semilla, en el que tienen una idea ya un poco que va cogiendo forma. Y queremos que se vengan con nosotros para poder echarles una mano y ayudarles en su crecimiento.
Ayudarles, me imagino, que con todo tipo de asesoramiento, porque cuando están en esas fases, pues necesitan apoyo, pues unos para el marketing, otros para obtener financiación, en fin, cada uno, digamos, en puntos diferentes según la formación de las personas que lo impulsan.
Eso es. Como te digo, la idea de este espacio que hemos creado, que se llama Boulevard Coworking, es dar, por un lado, espacio para que la gente que quiere teletrabajar y para emprendedores que están arrancando, pero sobre todo es estos servicios de valor añadido, que son, por un lado, aceleradora, que, como bien dices, pues haremos todo tipo de soporte a estas startups para ayudarles en sus inicios, y por otro lado también una intensa agenda de actividades y eventos en el centro, con la que pretendemos dinamizar y digamos que hacer el networking entre todo el mundo emprendedor de Alcobendas.
¿Startup de Alcobendas o abréis el abanico a toda la comunidad de Madrid?
A todas las startups que estén dispuestas a colaborar con nosotros y a, en la medida de lo posible, trasladarse a este espacio, que es donde vamos a dar todos estos servicios.
Sí, eso, claro, eso por supuesto, porque no se los vais a llevar a Aranjuez, eso por es. Ejemplo, ¿no?
Eso es. Así que está abierto para cualquier startup que vea interesante el espacio y se quiera venir con nosotros, sea de la Comunidad de Madrid o a nivel nacional.
Bueno. Y el sector, ninguno en concreto, o sea, que os parezca una propuesta interesante.
Estamos trabajando sobre todo temas como la sostenibilidad, la movilidad, pero son un poco las guías generales, pero fundamentalmente lo que buscamos son proyectos interesantes y de futuro.
Vale. Y luego queremos hablar contigo también porque ya estáis ultimando la Feria de Empleo de Alcobendas, que yo creo que es una de las más tradicionales de nuestra comunidad y la que lleva más tiempo. Cuéntanos novedades de este año.
Pues mira, te puedo decir que efectivamente el año pasado hicimos una versión online porque, bueno, pues desafortunadamente las circunstancias no nos permitían hacerlo con presencia física. Este año volvemos al formato físico y vamos a enfatizar un poco lo que ya intentamos impulsar el año pasado, que es toda la parte tecnológica, ¿no? Queremos enfocarnos a todo ese empleo digital y relacionado con las nuevas competencias digitales. Entonces, bueno, pues a modo anecdótico, pues habrá un robot atendiéndonos a la llegada a la feria.
Mira qué
un
bien.
Poco ya para dar una señal del enfoque que le estamos dando y la necesidad que hace falta en el mercado, lo estamos comprobando así, de cada vez más empleos con competencias digitales.
Bueno, recuérdanos las fechas, porque es Feria de Empleo y Emprendimiento. Un día dedicado al empleo y otro día dedicado al emprendimiento, eso ya es. Que era el objetivo inicial de esta entrevista.
Pues tenemos, son el 19 y 20, y vamos a tener 20 empresas ofreciendo puestos de trabajo reales y disponibles. Y como bien dices, luego va a haber esos dos días, repartimos un día de sesiones o masterclass enfocadas más al tema de la búsqueda de empleo, y por otro lado otro día más enfocado a la idea de emprender.
Bueno, tenéis al SEPE, vamos, representantes del SEPE, en fin, de muchas entidades y personas que tienen que ver con el mundo de los recursos humanos.
Eso es, sí, buscamos dar un enfoque, digamos, global, desde diferentes perspectivas, un poco para ayudar a esa gente que, como sabes, también nosotros hacemos otros programas como La Lanzadera de Empleo, que está también ahora abierta. Tenemos el otro programa que hemos hecho nuevo ahora, que se llama Click Empleo, que acaba de empezar. Todo en la línea de reforzar un poco las competencias digitales. Y como te digo, en esta feria pues intentamos dar diferentes masterclass un poco complementarias para que la gente salga, no solo busque o encuentre ofertas de trabajo, sino también charlas que le inspiren y le mejoren su búsqueda de empleo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, por habernos atendido como siempre, y estaremos muy pendientes de todas estas actividades, particularmente
Perfecto.
De la Feria de Empleo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y llega el momento de repasar con Eva y con Eva Blázquez y con Ana Gómez las noticias de actualidad. Empezamos por el Tribunal Supremo, que admite que un despido disciplinario se pruebe con imágenes de videovigilancia.
Sí, en concreto se refiere al caso de un vigilante de seguridad que fue despedido por no realizar la inspección de los vehículos que entraban al recinto en el que trabajaba. Era parte de sus funciones. Él manifestaba sí hacerlo en los partes diarios, pero las cámaras probaban que no lo hacía como correspondía. La sala ahora entiende que la prueba aportada es correcta y además en este caso el trabajador conocía la existencia del sistema de videovigilancia, por lo que no era obligado tampoco especificar la finalidad exacta que se hubiese asignado a ese control.
Ana, ¿qué te parece esto? ¿Es novedoso o no? ¿O no es novedoso?
Bueno, no del todo novedoso. Lo novedoso siempre es que llega al Tribunal Supremo casos así. Eso sí es novedoso, ¿no? Pero ya teníamos alguno más en esta línea. Lo interesante que hay que sacar aquí es que las cámaras de videovigilancia pueden servir para demostrar un despido. Y no necesariamente la empresa tiene que dar un nivel de detalle muy profundo al trabajador de que hay cámaras. Es decir, con que esté muy visible el cartelito este a lo que estamos acostumbrados, sí, una cámara de videovigilancia, podría servir, ¿eh? Sería suficiente. Eso es muy interesante, esa sentencia.
Bueno, que no hay que ir como con los niños pequeños. Cuidado que te estamos grabando, no te portes mal que te estamos grabando, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Bueno, vamos a hablar de, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que condena a una empresa de Cataluña, perdón, no sé por qué me ha salido de Castilla-La Mancha. Condena a una empresa a readmitir a una trabajadora a la que despidió por estar enferma.
Sí, declarado nulo el despido a una trabajadora que fue despedida, como bien dices, por estar enferma y no permitirle el derecho de acogerse a una baja médica por miedo a ser despedidos. Por tanto, la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a la empresa a pagarle los salarios desde el despido y a indemnizarla con 18.077 euros, según leemos en Europa Press.
Y Eva, esto es muy chocante, porque que una empresa no te deje ni siquiera tomarte una baja médica.
Bueno, es que en principio la empresa no es la que decide, ¿no? Lo normal sería haber ido al médico y haberla solicitado, ¿no? No entiendo, yo imagino que no lo haría porque tenía miedo a represalias, pero en cualquier caso es una cosa que la empresa no te puede impedir, ¿no?
Bueno,
ir
pero
al médico a solicitarla, ¿no? Obviamente.
Te pueden sugerir amablemente que no vayas al médico.
Pueden sugerir amablemente, ¿no? Supongo que cuando no lo hizo es porque realmente estaba en esta situación. Lo curioso es, pues eso, que al final el tribunal ha entendido que la situación era igual que si hubiera pedido realmente la baja. Estaba en la misma situación, con lo cual le da la misma protección y declara la baja, la baja no, quiero decir el despido nulo. Al final le ha dado igual a la empresa que tuviera baja o no tuviera baja, porque realmente la situación era la misma, ¿no?
Claro. Y terminamos con algo que puede ser muy noticioso en las próximas semanas.
Sí, porque un caso iniciado en Vigo puede terminar antes de que finalice este año en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea e impactar en muchas mujeres.
Está ya en el tribunal.
Sí, pero sí, falta ya, sí, que decida que interprete caso, ¿no? El caso está ya, falta la interpretación y puede afectar, como decimos, a muchas empleadas del hogar que están peleando por lograr el derecho a la prestación por desempleo. Como decimos, una mujer de Vigo lo ha reivindicado, lo ha llevado a la justicia y, de hecho, la interpretación del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la exclusión prevista por la legislación nacional establece una desventaja particular para los empleados de hogar.
El abogado general es como una especie de fiscal, Eva, si no me equivoco, pero que al final suele ser el precedente de lo que luego va a decir la sentencia.
Está claro que la sentencia al final va a decir que por razón de género, porque las empleadas del hogar son mayoritariamente mujeres, el tema del despido, perdón, estaba pensando en la anterior,
del derecho al paro,
hay que reconocérselo. Ahora, yo creo que el gran problema es que lo que tienen que hacer es incentivar el alta de estas mujeres.
Gracias, si no, Eva. Gracias, Ana, que nos vamos, que se nos acaba el tiempo. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias.